Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 18 minutos de la mañana del jueves 20 de julio, Día Internacional de la Luna.
Luna llena, invisibles son los hilos que manejas. Luna llena, siempre envuelta.
El Día de la Luna se celebra en conmemoración del aniversario del primer aterrizaje del ser humano en la Luna, que tuvo lugar hace exactamente 54 años, el 20 de julio de 1969. Desde entonces, solo 12 personas han tenido la suerte de caminar por la superficie lunar. El primero fue Neil Armstrong, como parte de la misión del Apolo 11, y el último, Eugene Cernan, en 1972, a bordo, que llegó a bordo del Apolo 17. Bueno, este día nos sirve para recordar también algunos datos curiosos sobre nuestro satélite. Por ejemplo, que es el quinto más grande del sistema solar y el satélite más grande respecto a su planeta. Tiene un diámetro de 3.476 kilómetros, exactamente la distancia que hay entre Madrid y Moscú, y una gravedad mucho menor que la de nuestro planeta, de manera que alguien, por ejemplo, que pesa en la Tierra 60 kilos, en la Luna pesa solo 10. Ya nos gustaría a todos, vaya alegría. Bueno, en cuanto a las temperaturas, las diurnas en el lado soleado alcanzan 134 grados, mientras que en el lado oscuro bajan hasta los 153 negativos, o sea, menos 153 grados de temperatura. Y quizá el dato menos conocido es el de que nuestro satélite no mantiene siempre la misma distancia con respecto a nosotros, ya que cada año que pasa se aleja unos 3,8 centímetros. Eso quiere decir que en estos momentos está casi 77 metros más lejos que en el siglo I de nuestra era. Ayer tuvo lugar el último debate electoral y en este caso fue entre los candidatos del PSOE, de Sumar y de Vox. Y como ya viene siendo costumbre en este programa, vamos a fijarnos no en lo que se dijo con palabras, sino lo que reveló su lenguaje corporal. Así que un día más vamos a pedirle al experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero, que analice para nosotros esos mensajes que muchas veces de manera inconsciente lanzaron Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Y de la política pasaremos a algo mucho más terrenal, aunque en principio nos suele un poco raro.
¿Qué es la naprotecnología?
Bueno, pues eso es lo que muchos nos preguntamos a raíz de unas declaraciones de Tamara Falcó, en las que reconoce que se está sometiendo a ese tratamiento para intentar ser madre. Bueno, la verdad es que también a nosotros nos ha llamado, como digo, la atención, y por eso le hemos pedido a Venancio Carrión, que es experto en esta técnica, que se pase por aquí y nos explique en qué consiste exactamente.
Vuela, vuela.
Volar es lo que hacen los drones, que cada vez se utilizan más y mejor. Prueba de ello es el programa que ha puesto en marcha el Hospital de la Paz, en el que ya se están usando drones para transportar medicamentos y material sanitario. Nos lo va a contar Ana Gómez Galindo, que es la subdirectora de Gestión y Servicios Generales de este hospital.
Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto.
Pues sí, es muy fácil que el azúcar nos guste, además que casi seamos adictos a ello. Bueno, pues hoy en Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos nos va a dar datos sobre lo que supone para nuestro cuerpo el consumo de azúcar y, de paso, ¿qué hay de cierto en todo lo que se está diciendo últimamente sobre los edulcorantes? Y como todas las mañanas, nos ponemos en marcha haciendo un repaso a esas cosas que le dan un carácter especial al día de hoy, en este caso el 20 de julio, por ejemplo, sus efemérides.
Pues nos vamos a ir al 1923.
Viene manejando. Prepárense.
Ese día, el 20 de julio de 1923, fue asesinado Pancho Villa. Pasó de bandolero a militar y se convirtió en uno de los jefes de la Revolución Mexicana y en un icono popular de la cultura de México. Expropiaba las tierras a los hacendados y las distribuía entre campesinos y soldados.
Dice usted que quiere quedarse con la casa de Torrevieja.
Eso es.
Pues mi cliente no está de acuerdo.
¿Y eso por qué, desgraciado? ¿Por qué?
Por favor, sin insultar, señora Barrio, ¿eh? O acabaremos en el juzgado.
Pues que me esposen, si quieren.
Serás exagerada.
Tengo motivos, infiel.
Mantén la calma, si no te van a sacar hasta el hígado.
Aunque es verdad, la señora tiene razón.
Bueno, pues es un sketch de cómo puede ser un divorcio a la española. Y viene a colación, porque tal día como hoy, en 1981, se publicó oficialmente la ley del divorcio en el Boletín Oficial del Estado. Y además, cerramos con una efeméride de aquí de Madrid. En 1972, un 20 de julio, se inauguró el Templo de Devoto en Madrid, un edificio del siglo II a.C.
¿Y a quién tenemos que felicitar, Belén?
Pues mira, 76 velas. Se sopla hoy Carlos Santana, lo hace con su guitarra bien afinada, porque acaba de comenzar gira por Estados Unidos. Mil, un arcoíris se llama, y junto a él en el escenario estará su mujer, la reina, como él la llama, la batería de jazz Cindy Blackman. Hace tan solo unos meses Santana estaba presentando en Nueva York un documental sobre su vida, Carlos, así se llama, y en él se repasa la trayectoria musical de un artista que actuó en el mítico festival de Woodstock antes incluso de haber publicado ningún álbum. Y así era precisamente como sonaba en el año 1969 el niño mexicano, que soñaba con compartir el escenario con grandes músicos. Estaba más cerca de conseguirlo. De Tijuana a San Francisco, buscando con toda la familia ese sueño americano. Todavía recuerda a su padre enseñándole a tocar el violín, que era el instrumento que él tocaba en la banda de mariachis, y el consejo que le dio y que siempre ha seguido: si puedes hablar con los pájaros, podrás llegar al corazón de mucha gente. Más de 100 millones de discos vendidos, miles de conciertos, aclamado por la crítica, miembro del Salón de la Fama del Rock y solidario, porque tiene, por ejemplo, en su haber la Fundación Milagro para ayudar a chavales con recursos económicos limitados. Todo corazón, y no precisamente espinado, que con un disco subió al Olimpo de los dioses, Supernatural. Era el año 1999 y se hacía con 8 premios Grammy, igualando la marca de Michael Jackson con Thriller. El primer hispano en conseguir además uno de estos premios. Ahora tiene ya 10, 3 más si hablamos de Grammys latinos. Cumple 76 años Carlos Santana y lo tiene claro, todavía hay más. Sigo teniendo sed de aventuras.
Es posible que alguno de nuestros oyentes también cumpla años hoy, y más posible todavía que alguno celebre su santo, Clara.
Pues hay 16.193 posibilidades, que son los Elías,
ah,
que
mira,
tenemos
bien.
En España. San Elías Tesbita fue un profeta hebreo del siglo IX a.C., claro está. Uno de los más destacados del Antiguo Testamento, parece que tenía bastante conciencia de la justicia social y como profeta tenía que profetizar. Lo que él predijo fue la llegada de Cristo y también la de San Juan Bautista. Hay mucho sobre él en el Antiguo Testamento y es el único santo canonizado en vida y al que se espera cuando esto se acabe, es decir, que se le tiene como uno de los testigos del Apocalipsis que vendrá literalmente a enfrentar al anticristo y será por él martirizado. Elías es un nombre de origen hebreo que significa mi Dios es Yahvé. Hay, como decimos, 16.193 hombres que llevan este nombre en España. Y también vamos a felicitar a las Marinas. Marina de Antioquía vivió entre los siglos 3 y 4. Hay un poquito de trampa en esta santa porque también es conocida como Margarita, pero como hay muchas Margaritas en el santoral, pues hemos querido quedarnos con Marina y así felicitar a las 97.899 Marinas que hay en España, que no lo habíamos hecho yo creo que en todo el año. Así que vamos con su historia. Nació en Antioquía, la actual Turquía. Era hija de un sacerdote pagano y a través de su cuidadora, que sí que era cristiana, inició su camino que la llevaría hasta el martirio bajo la persecución de Diocleciano. El tema es que si acabó martirizada no fue solamente por sus creencias, sino porque a los 15 años, cuando ella estaba cuidando ovejas, que era lo que se dedicaba en ese momento, un prefecto romano llamado Olibrio se quedó prendado de ella y de su belleza, qué peligroso es esto, y le pidió matrimonio. Ella se negó y además no ocultó que era cristiana, y todos los intentos por hacerla renunciar fueron en vano y acabó siendo torturada. La azotaron con varillas, cortaron su cuerpo con tridentes, le clavaron clavos y fue lacerada con un gancho. Sobrevivió a todo ello y no solo eso, sino que empezó a irradiar una luz extraordinaria. Sus cadenas cayeron en ese mismo instante, al tiempo, por si esto fuera poco, que una paloma le puso una corona de oro en la cabeza. Bueno, pues a pesar de todo esto,
mira qué bien,
el gobernador dijo que le corten la cabeza.
Vaya.
Y así acabó Santa Marina. Vamos, que yo veo todo aquello y ni se me ocurre
ya
tocarla.
No, ya.
Vamos. Bien. Bueno, hoy tenemos unos nombres perdidos, que son el de San Bulmaro, con V, y otro que no está perdido, aunque, ¿quién lo diría?, sino que al revés, que se está recuperando.
Ah, mira qué bien.
Porque es San Xi. No lo ¿cómo? Puedo pronunciar.
¿Perdona?
Mejor. X-I. Xi.
¿Y eso se está
recuperando en China? ¿Qué ocurre? Que ¿será? Es un santo chino.
Ah, ya.
Y como cada vez tenemos pues más conciudadanos de ¿chinos? Origen chino, pues hay 170 mujeres con este nombre. X-I, Xi, espero pronunciarlo bien, y 81 hombres, con una edad media pues muy jovencita.
Bueno,
está bien. De la población.
Siempre es peligroso pronunciar el chino, porque dependiendo de cómo lo pronuncies puedes decir una barbaridad, cuidado.
Ya, pues entonces no lo vuelvo a decir.
Nada,
lo deletreo, X-I.
Venga, perfecto, gracias, Clara. Y cada mañana Inés elige una frase para nosotros. ¿Cuál es la de hoy?
Hoy he escogido la felicidad está dentro de uno, no al lado de nadie. Y es de la famosa actriz y modelo Marilyn Monroe. La feminista que desafió a Hollywood no solo revolucionó el cine y luchó por la igualdad de género. También nos ha aportado un conjunto de citas históricas capaces de guiarnos cuando nos sentimos perdidos. He elegido esta que nos recuerda que nuestro bienestar no depende de nadie, sino de nuestras acciones y de las metas que vamos alcanzando para sentirnos bien con nosotros mismos.
Pues nada, la felicidad está dentro y no al lado. Gracias, Inés.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Que ser
sí,
como
lo
Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre más me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues como todos sabemos, anoche se celebró en Televisión Española el último debate electoral de cara a las próximas elecciones, a las de este mismo domingo. Fue un debate a tres con la ausencia de Alberto Núñez Feijóo. Una ausencia que señalaron, por cierto, en varias ocasiones los tres candidatos que sí estuvieron en ese debate, el del Partido Socialista, el de Vox y la de Sumar. Hablaron de propuestas, intercambiaron reproches, en fin, lo de siempre los debates. Pero además de con palabras, transmitieron mensajes con su lenguaje corporal, con sus gestos, con su manera de llegar, con su manera de moverse, con su manera de vestirse. Bueno, ya se ha convertido casi en una costumbre de este programa acudir a José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, para descubrir esas cosas que a lo mejor, bueno, pues no tuvimos demasiado en cuenta a la hora de ver el debate o que no se están analizando lo suficiente, pero que en muchas ocasiones transmiten más verdades que lo que se expresa con palabras. José Luis Martín Ovejero, muy buenos días. José Luis, muy buenos días. Bueno, pues parece que hemos tenido algún problema, se nos ha cortado la comunicación porque lo teníamos al otro lado del teléfono. Pero bueno, enseguida vamos a conectar con él para descubrir, pues como digo, esos mensajes que uno transmite incluso sin querer, con sus gestos faciales, con los gestos de sus manos, con su actitud corporal también. No sé si lo tenemos o no lo tenemos, pero vamos, que lo recuperemos. Ahora creo que sí. José Luis, muy buenos
Hola.
Días. Ahora Hola, te teníamos, que te habíamos perdido un poco.
Nada, las ondas. Muy
bueno,
bien.
Que estás teniendo mucho trabajo últimamente porque recurrimos a ti. Ya me estaba contando a los oyentes que ya se ha convertido casi en una costumbre de este programa recurrir a ti cada vez que hay un debate o hay una cita electoral importante, porque es muchísimo más a veces lo que se transmite sin palabras que con ellas. Así que, si te parece, vamos a analizar un poquito.
Venga.
Fenomenal. Como viste ayer a los tres candidatos que participaron en el debate y también incluso a la ausencia de Alberto Núñez Feijóo.
Claro.
Bueno, si te parece, empezamos por el principio del todo, por cómo iban vestidos los candidatos, porque vimos a Pedro Sánchez muy institucional. Yo creo que casi lo ha cogido como uniforme, ¿no? Ese
sí,
traje azul,
correcto.
Un poquito eléctrico con corbata roja.
Sí, ajá, igual que con Feijóo.
Exactamente.
Sí, prácticamente exactamente igual. Hombre, la corbata no era la misma, pero los tonos eran parecidos.
Exactamente lo mismo.
Y el traje azul, corbata tipo rojiza y demás, exactamente sí, igual, imagen institucional, como bien has dicho, imagen presidencial de Pedro Sánchez. En Abascal iba con camisa y chaqueta,
sí,
simplemente sin corbata.
Exacto,
sin
contrastaba corbata bastante con la imagen de Pedro Sánchez, sí.
Claro, iba más informal. Elegante pero informal, que se suele decir, que era la imagen que yo tenía asociado hace unos años a Ciudadanos. Era el perfil de Ciudadanos entonces, que siempre iban así vestidos.
¿Cierto?
Iban con chaqueta, americana, vamos, camisa. Bien,
bueno,
bien también, lo que pasa es que contrasta con el presidente, dado que él sí que iba con corbata.
Sí, y luego tenemos a la única mujer del debate, a Yolanda Díaz, que eligió el blanco.
El blanco es su color favorito. En general, en las grandes ocasiones se suele poner el blanco. Por ejemplo, en las mociones de confianza y demás que hubo contra Pedro Sánchez, la que le hizo Tamames y todo esto,
sí,
eligió el blanco, exactamente igual también. Es un color, tengamos en cuenta que los colores, es muy importante el color elegido porque transmite mensajes hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿eh? Hacia afuera, el blanco que transmite inocencia, transmite pureza, seguridad, confianza en que se puede confiar en esa persona. Es un blanco inmaculado, el de no tacha, no mancha. Pero luego hacia adentro también, si una persona se encuentra cómoda y a gusto con un color, le va a dar confianza en el momento decisivo. Por lo tanto, es muy importante el atuendo elegido para una circunstancia tan importante como un debate.
Bueno, pues ya los tenemos a los tres candidatos vestidos para la ocasión.
Ya les hemos vestido.
Vamos con la llegada. ¿Cómo viste? Porque vimos imágenes de cómo iban llegando a Televisión Española, cómo
sí,
eran recibidos allí, cada uno de ellos. ¿Cómo los viste?
Como sabemos decir en España, como un flan.
Ah, sí, iban, los tres.
Sí, los tres. Vale. Cada uno de su manera, y algunos más y otros menos. Al que más tenso vi fue a Pedro Sánchez, sin lugar a dudas, además. ¿Dónde lo vimos esto? Pues porque tiene esa expresión facial que cuando está mucho más tenso suele tener el rostro de Pedro Sánchez, que es apretar la mandíbula, que ya es marca de la casa suya. Bueno, pues le vimos que, joder, todavía no había empezado el debate, ya estaba apretando mandíbula, muy, muy serio, e incluso a veces con miradas descendentes, con miradas hacia el suelo, que estas, por ejemplo, no se las vimos a los otros debatientes.
Ya.
En segundo lugar, a Yolanda Díaz, que en ciertas ocasiones, de hecho en mi página, en martinovejero.com, nuestra audiencia si quiere puede entrar y ver las fotos de todo lo que yo estoy contando, la vimos hasta con la cara desencajada en algún momento, y eso era pura tensión. Y Abascal, bueno, pues Abascal trataba de dar una imagen de más seguridad y confianza, incluso sonriendo, pero la sonrisa era horizontal. Cuando sonreímos de alegría, porque estamos verdaderamente contentos, subimos los labios por las mejillas, es como si fuera una C que apunta
sí,
hacia el cielo,
sí, sí.
Mientras que cuando la sonrisa es más social, no es tan real, lo que el cerebro hace es estirar la boca, estira los labios, pero no los sube, en este caso Abascal era más tensión que alegría, así que bueno, cada uno a su manera, pero los tres estaban muy tensos y era normal, dadas las circunstancias.
Hombre, sobre todo por parte de Abascal y de Yolanda Díaz, era el primer debate, digamos, al que se enfrentaban de cara al público, y si hablamos de Pedro Sánchez, hombre, supongo que vendría con el miedito y con el mal sabor de boca que le dejó el debate
claro,
anterior, claro.
Pedro
con,
Sánchez,
con miedo a volver otra vez a
aticiarla,
claro, ¿no?
Tenía dos circunstancias importantes que provocaban esa tensión, al menos dos. La primera, el precedente del debate con Feijóo, que sabemos que salió claramente perdedor, y la segunda, que esto es como hay combates del mundo de boxeo y demás, uno defiende cinturón o defiende corona. El que la defiende en este caso es Pedro Sánchez, que es quien llega como presidente y el que más tiene que perder. Por lo tanto, totalmente justificada la tensión.
Bueno, vimos un debate donde es verdad que la voz cantante la llevaron prácticamente Yolanda Díaz y Abascal, que fueron los que más debatieron entre ellos, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, bueno, pues compadrearon bastante,
muy
como
bien.
Es lógico,
sí, sí,
porque
muy claro.
Tienen como objetivo formar, repetir este gobierno que tenemos en estos momentos, ser socios, y Pedro Sánchez con Abascal pues tampoco tuvo ningún enfrentamiento importante, seguramente porque Pedro Sánchez iba con mucha precaución, sin ganas de meterse en líos. Pero si tienes que elegir entre los tres candidatos por su lenguaje gestual, por su manera de apoyarse en el atril, por su manera de colocarse, ¿quién fue de menos a más? ¿Con quién nos quedamos?
Yolanda Díaz, sin lugar a dudas. Comenzó muy, muy nerviosa. ¿Por qué lo vimos? Me sorprendió bastante cómo la cámara la cogía y se la veía cómo se balanceaba de derecha a izquierda su cuerpo. Y no podía parar quieta. Iba apoyando el peso de su cuerpo, pierna derecha, pierna izquierda, derecha, izquierda. Eso habitualmente son puros nervios. En segundo lugar, parecía necesitar agarrarse a un objeto que le calmara, en este caso un bolígrafo, que luego más adelante soltó. Nos agarramos a objetos en muchas ocasiones, cuando se habla en público sobre todo, por falta de confianza, que creo que no la tiene Yolanda Díaz, pero también por estrés. El cerebro se tranquiliza con el contacto físico, agarrándose a objetos, y en muchas ocasiones se hace agarrándose a un bolígrafo. Pero ¿qué ocurre? Que al final es un cartel publicitario del estrés, con lo que se le veía. En tercer lugar, me llamó mucho la atención la colocación de su pie izquierdo. Si nos fijamos en su pie izquierdo, llevaba unos tacones de aguja y bastante pronunciados, ¿eh?
Sí, pero también levantaba, es verdad, tiene razón, levantaba todo el rato el pie izquierdo.
¿El izquierdo?
Sí, sí, sí.
Pero lo dirigía hacia la zona de Pedro Sánchez, hacia fuera del debate, por decirlo de alguna manera, y hacia la zona de Pedro Sánchez. Podemos tener al menos tres opciones. La primera, y que en comunicación no verbal suele ser la más válida, es que cuando estamos en una reunión con otras personas y vemos cómo sus pies se lanzan hacia afuera, escapan de la reunión,
es que
el cerebro se quiere escapar de la situación, se quiere escapar del lugar. La segunda, complicidad con Sánchez, y su propio pie estaba apuntando hacia la persona con la que luego vimos más cómplice también, que fue con el presidente del gobierno. Y la tercera, que cuando yo iba tuiteando, me lo dijeron varias mujeres, era el tema de los tacones, y era que le molestara que fuera incomodidad por los zapatos de tacón que le pudieran estar haciendo daño en los pies. Si fuera esta opción, lo considero un grave error comunicativo y un grave error de preparación para un debate, dado que bastante tienen los líderes haciendo lo que hacen y estando donde están en un debate, que tienen que estar al 1000%, como para encima no llevar una ropa cómoda o unos zapatos que te aprieten o te hagan rozadura, evidentemente. Sería un grave error. Luego, además, un detalle interesante de mirada era que en alguna ocasión advertí que cuando terminaba sus argumentos, Yolanda Díaz, sobre todo en la parte inicial, porque luego cambia, lanzaba una sutil mirada hacia Pedro Sánchez. Eso lo hacemos las personas, por ejemplo, en las reuniones, y yo lo analizo mucho en las negociaciones para saber quién lidera y saber quién busca el apoyo del otro, del líder. Uno acaba de hacer su argumento y cuando acaba de hacer el argumento mira al líder para saber un poco si tiene la sintonía con esa persona.
Si lo he hecho bien o no lo he hecho bien.
Claro,
¿no? Es mirar un poco,
si lo he hecho bien,
buscar
no lo he hecho
aprobación.
Bien. Sí, buscar la aprobación o buscar un poco lo que es la complicidad. Y esto sí que se lo vi, sobre todo en la primera parte, a Yolanda Díaz. Pero luego, sin embargo, cambia, gana seguridad. Deja el bolígrafo a un lado, que yo se lo aplaudí en Twitter, sus dos manos al viento. Cuando los seres humanos gesticulamos con nuestras dos manos, o al menos con una mano, pero en la otra no tenemos ningún objeto que distraiga, ganamos y enfatizamos en el mensaje, con lo cual eso es muy bueno. Muy interesante la foto que le saca Abascal, muy bien, porque es un refuerzo y un impacto visual muy grande, y fue el momento en que yo le vi más descolocado, de hecho, a Abascal. Te colocan una imagen delante, y si es inesperada, como yo vi que en este caso era inesperada, le deja descolocado al adversario, con lo cual ese es un punto positivo. Y luego un tema muy curioso es cómo la vemos en algún momento, ya más al final, cruzada de piernas a Yolanda Díaz. ¿Cuándo nos cruzamos de piernas los seres humanos? Cuando estamos cómodos. Justamente todo lo contrario del principio. Cuando estamos relajados, porque el cerebro nunca va a querer salir corriendo con las piernas cruzadas, porque nos caemos, evidentemente. Con lo cual nos cruzamos de piernas. Esto lo hacen mucho las mujeres. Cuando hablan dos amigas, si hay sintonía entre ellas, es muy fácil que estén de pie cruzadas de piernas, porque están a gusto. y no quieren marcharse de esa situación. Bueno, pues así vimos a Yolanda Díaz, también muy agresiva con la mirada, con la voz, con el gesto, el dedo índice apuntando hacia Pascal. Bien, es una agresividad que se puede entender como negativa, pero yo no lo entiendo así. Si es coherente con el mensaje, evidentemente en ese caso le estaba haciendo reproches al líder de Vox. Si es coherente con el mensaje es correcto. Lo que no sería coherente es lanzar reproches a otra persona con una actitud muy relajada. Habría una incoherencia que lo que provocaría es falta de credibilidad. Con lo cual fue de menos a más.
Fíjate, yo como sabía que iba a hablar hoy contigo, aparte de escuchar lo que decía en el debate, me estuve fijando mucho
en sus
gestos. Sí me llamó, fíjate, cuando vi a Yolanda Díaz, como tú dices, muy agresiva, sí pensé, bueno, aparte del mensaje, y me di cuenta efectivamente que apuntaba con el dedo mucho y que enseñaba mucho los dientes, que también es un gesto agresivo, ¿no? Enseñar los dientes al contrario.
Sí, esto viene de nuestros ancestros, sí, evidentemente. Claro. Eso es algo que hacemos sin pensar. Cuando nos enfadamos mucho, tensamos la boca también, apretamos la mandíbula o enseñamos los dientes, se nos ensancha la nariz incluso para coger más aire, por si al caso nos tuviéramos que pelear, aunque sabemos que no va a haber ninguna pelea física, faltaría más. Pero el cerebro sigue respondiendo y sigue reaccionando como nuestros ancestros más primitivos. Esto es lo bonito de la comunicación no verbal, lo involuntaria que es.
Bueno, pues tenemos a Yolanda Díaz, que fue de menos a más. Empezó reguleras y luego se fue creciendo. Sí. Si tenemos que elegir entre los dos que quedan, ¿quién hizo lo contrario? ¿Quién fue de más a menos?
Sánchez.
¿Con quién te quedas?
Pedro Sánchez, sin lugar a dudas también. Empieza tranquilo, confiado, muy buena gestualidad de manos, transmitía mucha confianza en sí mismo, control de la situación y estaba dando una imagen moderada y tranquila. Yo en ese momento lo que pienso es que lo tienen perfectamente calculado para intentar captar el voto indeciso y moderado. Un acierto, sin lugar a dudas. Pero de pronto le voy viendo que se va esclavizando del papel. Digo, esto no es normal en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un comunicador buenísimo, es muy buen comunicador. No necesita estar ahí atado a un folio y prácticamente leyendo en muchos momentos, porque eso lo que transmite es inseguridad en los propios argumentos. Y le vimos muchas veces leyendo o incluso acudiendo muchas veces bajando la mirada al folio.
Sí.
¿Qué ocurre? Cuando los comunicadores tenemos un público delante y les quitamos la mirada, el público nos la quita a nosotros. ¿Y qué es lo que hace el cerebro del público? Empezar a pensar en otra cosa. Con lo cual esto es un error comunicativo. Pero un error multiplicado por 10, que podría decir, si lo haces en el minuto final de oro, como hizo Pedro Sánchez. En el minuto final de oro no puedes quitarle la mirada a la cámara. Estás hablando al público, al votante, estás interpelándole para que dentro de unos días te vote. No puedes dejar de mirarle y ponerte a leer un folio. Bueno, pues esto lo hizo Pedro Sánchez, por eso digo que en su caso fue de más a menos.
Sí, es verdad que la cara de Pedro Sánchez también estaba, pero lleva así una temporada, supongo que
sí,
con motivo de las encuestas, como desencajada, ¿no?
Está flojeando.
No es él, exactamente.
Es verdad,
está como perdido, como alguien que no ha dormido bien, por ejemplo.
Es verdad,
¿no?
Y a mí, ¿sí? Yo reconozco que a mí me gusta en general la comunicación de Pedro Sánchez, pero hasta hace un tiempo, hasta hace un mes o dos meses, que le noto fundido.
Está,
un Pedro Sánchez fundido, no es el Pedro Sánchez parlamentario, que es muy buen comunicador.
Bueno, entiendo por lo tanto que si Yolanda Díaz fue la que mejor actuó según iba pasando el tiempo y Pedro Sánchez el que peor, el que se fue desinflando, el más estable fue Abascal.
Sí, sin lugar a dudas fue el más estable. En general, su comunicación verbal y no verbal fue muy coherente. Esto cualquiera puede pensar, hombre, eso es lo normal. Pues no, porque hay en muchas ocasiones en que cuando uno no se cree lo que está contando, que la comunicación verbal dice una cosa, se tiene muy aprendido el discurso, por decirlo de alguna manera, y su comunicación no verbal dice hasta lo contrario, que resulta muy llamativo, pero lo he advertido en muchas ocasiones en los políticos. Bueno, pues Santiago Abascal lo que se le veía es que estaba muy seguro y muy comprometido pues con las posturas que él defendía. Luego tenía miradas muy directas hacia Díaz y hacia Sánchez, que también suman confianza en los reproches y los hace más sentidos que aprendidos, que les iba haciendo ahí a sus dos contrincantes, por lo cual en general le vi tranquilo. Y en ocasiones me pareció hasta que estaba disfrutando del debate, incluso estando en inferioridad en la situación, porque eran un dos contra uno clarísimamente, pero se le veía que hacía sutiles sonrisas hasta cuando le hacían reproches. No eran las risas nerviosas que le vimos a Pedro Sánchez con Feijó, no, es que este parece que estaba disfrutando, y se lo estaba pasando bien.
Sí, que sonreía, que yo creo que fue el único que sonrió a lo largo de todo el debate. Bueno, pues teniendo en cuenta todos estos elementos, repito, no tanto los mensajes que lanzaron, sino esos otros mensajes, digamos, más sutiles,
claro,
que revelamos y que lanzamos con nuestra expresión corporal. ¿A quién nombrarías tú ganador de este debate?
Yo, sin lugar a dudas, desde la comunicación, porque como muy bien has dicho, los argumentos de cada uno y hacia quién cada espectador, cada oyente nuestro tenga sus preferencias es totalmente respetable, pero desde la comunicación, Abascal. Y por tres motivos. En primer lugar, porque siendo un dos contra uno, clarísimo, que eso yo creo que no lo discute nadie, no le he advertido huidizo. Los seres humanos, cuando tenemos cierto miedo, queremos evitar una confrontación, huimos de dos maneras fundamentalmente. Huimos con la mirada. Cuando el cuerpo no puede huir, es la mirada la que huye. Buscamos escapatorias con la mirada. Y también con el cuerpo, pero a Abascal no le vi en ningún momento. Tuvo un control constante de la situación. En segundo lugar, porque le vi más tranquilo, más cómodo y más desenvuelto. Y en tercer lugar, porque gracias a todo esto y a que no estuvo Feijó, creo que es el único que ha podido pescar en un río que no era el suyo, que no era el de Vox, que es evidentemente el del Partido Popular, dada la ausencia de Feijó. Por lo tanto, creo que claramente aquí el único que ha podido salir ganando es Abascal.
Bueno, pues me parece un análisis, como siempre, todos los tuyos, José Luis, muy certero y muy sensato, además. En fin, que te agradezco una vez más que hayas estado con nosotros, porque seguramente muchas de las cosas que has dicho habrá oyentes que las percibieron sin darse cuenta y que al escucharte habrán dicho, pues es verdad, fíjate, es verdad, ahora lo recuerdo y además, oye, siempre podemos repasar las imágenes del debate y tus comentarios en tu página web, o sea que ahí están, martinovejero.com, entramos directamente y lo repasamos. José Luis, lo dicho, mil gracias una vez más y seguiremos teniendo que analizar ese otro lenguaje que manejamos todos, que es el de nuestro cuerpo, bueno, que manejamos, que no manejamos todos, pero que siempre tenemos, o sea que ahí no hay vuelta atrás. José Luis, lo dicho, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por vuestra confianza.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la próxima cita electoral del 23 de julio, revisa dónde votas. Las obras de mejora en los colegios durante el verano pueden suponer cambios en los centros de votación habituales. Infórmate en madrid.es o consulta el censo. No te olvides, revisa dónde votas. Ayuntamiento de Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
El 23 de julio se celebran elecciones generales. Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Revísala porque puede estar impresa por las dos caras. Marca con una cruz hasta tres candidatos y votas en la península. Solo dos en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla. Y una en el resto de las islas. No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia. Así se vota al Senado. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. sabes que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues hasta ahora era un palabra que muchos desconocíamos, pero de un tiempo a esta parte se está empezando a hablar de la naprotecnología. Bueno, sobre todo a raíz de que Tamara Falcó ha reconocido que desea tener hijos a sus 42 años, pero no mediante fecundación asistida, y por eso desde hace unos meses se está sometiendo a un tratamiento natural que investiga lo que hay que investigar. Es la, repito, naprotecnología. Bueno, ¿en qué consiste exactamente esta técnica? Pues lo vamos a averiguar con la ayuda de un experto. Él es Venancio Carrión. Es el quinto padre que aplicó junto a su mujer esta técnica en nuestro país. Ha escrito un libro, La naprotecnología y más allá, y ha fundado además una asociación que lleva por nombre Naprotec Asociación. Venancio, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué es exactamente la naprotecnología? A ver si nos aclaramos.
Sí, la naprotecnología es un modo de afrontar estudios de salud, muy concretamente salud femenina, pero que luego se puede convertir en estudio de esterilidad o infertilidad. Entonces es un abordaje médico de estudio de investigación de las causas de esa esterilidad o infertilidad. Entonces, es un abordaje médico, un proceso de investigación muy personalizado, pero que tiene esa finalidad, ver que todos los parámetros de salud sean adecuados.
Bueno, si nos ponemos en el caso de una mujer, como puede ser Tamara Falcó, una mujer que ya ha pasado de los 40 años, supongo que se le investigará todo, es decir, si tiene algo en sus óvulos o en su útero que no le permite quedarse embarazada, pero también supongo que tiene que ver, se estudiará un poco la edad de las mujeres, claro.
Bueno, a ver, la edad es la que es, eso no puede
claro,
variarse, ¿no? Es
claro.
Decir, la edad no va a ser el foco del estudio, eso es una condición previa que se da. De hecho, eso es lo interesante, el salir un poco del esquema de búsqueda del embarazo para centrarse en ¿puede haber algún problema de salud en la mujer, en el hombre, que pueda condicionar esa capacidad? Entonces, eso es lo interesante. Entonces, se va a abordar el estudio de cualquier mujer de la misma manera, con el mismo sistema. Y el sistema empieza porque la mujer aprenda a reconocer su ciclo. Por desgracia, mucho desconocimiento por parte de las mujeres de cuál es el significado de su ciclo y cómo interpretar pues los sangrados, si hay dolores o no, sobre todo ese moco cervical que va evolucionando. Entonces hay un desconocimiento absoluto y el estudio empezará por ahí, en conectar a la mujer con su ciclo. Hay que hacer varios registros y varios meses.
Yeah.
Y este tipo de gráficas es lo que permite al médico abordar el estudio. ¿Por qué? Porque personaliza el estudio a esta mujer. Entonces, en ese sentido, la edad, bueno, sí es un condicionante que viene dado, pero no es el objetivo del estudio. Ya sabemos que después de los 35 años... pues esa capacidad, ¿no?, de fecundar se va a ir disminuyendo, y más a los 40. Pero no por eso se va a condicionar el estudio, porque el objetivo no va a ser conseguir ese embarazo. Eso puede ser un deseo y es legítimo, faltaba más, pero la medicina poco puede decir de usted va a tener un hijo, ¿no? En cambio, sí sobre, oye, la duración del ciclo, los valores hormonales, no hay trompas obstruidas. Eso es el estudio médico.
Bueno, una vez que tenemos ya todos los parámetros, ya sabemos todos estos datos que tú nos dices, ¿hay que hacer algo más o no?
No, precisamente lo que permite ese tipo de estudio es que la fecundación, ¿no?, la procreación se pueda dar en una relación conyugal, en el acto sexual.
Ya.
Entonces, esto es muchas veces lo que puede sorprender a la gente, pero que es así. En ese sentido es así de sencillo, ¿no? Valga, me permito decir que es sencillo. Bueno, sí. Es decir, que es que no es nada complicado, ni pensemos que hay que hacer un tratamiento súper extraño de tomar. No. Es un abordaje médico, pero bien llevado, con tiempo, con pausa, y luego permite al matrimonio llegar al acto conyugal, pero con la salud restaurada. O sea, yo en el caso concreto mío, somos uno de los primeros matrimonios en hacer este tipo de estudio. Mi mujer tenía un desarreglo hormonal en fase lútea que había que complementar adecuadamente con estrógenos y progesterona, y yo soy celíaco, tengo intolerancia al gluten. Claro, una vez que la doctora Mena, que fue la que llevó el estudio, llega a estos diagnósticos, aplica un tratamiento, ¿para qué? Para mejorar la salud de estos aspectos. Pues, llevábamos 7 años que no venían hijos, y después del estudio, después de los meses, esa medicación concreta para el abordaje, pues de una relación, vino un primer hijo.
Ya.
O sea, no hay que hacer nada.
Es que, claro, me llama muchísimo la atención, Venancio, que esto no sea lo normal. Quiero decir, cuando una pareja desea tener hijos y los hijos no llegan, parece que lo lógico y lo normal y lo que tendría que ser de natural es ir al médico y que el médico haga un reconocimiento completo a los dos miembros de la pareja y llegue a algún tipo de conclusión. Me llama muchísimo la atención que esto no se haga de carril, digamos, de alguna manera, ¿no?
Sí, mi especialidad, que es la bioética, yo soy máster en bioética, aborda mucho esta situación. O sea, es que tenemos un problema desde el abordaje médico porque no hace medicina. Es decir, se queda con el deseo de la pareja que viene de queremos un hijo. Y el médico emprende un camino de te voy a dar un hijo. Y ese es el error. Ese es el error y claro, luego tenemos las prisas. Claro, el hijo lo queremos como una decisión de que toca ya, ¿no? Me he casado, tengo el piso, he hecho el viaje, ahora toca el hijo, ¿no? Entonces, claro, esto no funciona así, ¿no? Las personas no somos objetivo de nadie, ¿no? Sí que podemos ser deseados, pero tampoco sabemos si se va a dar, ¿no?, de esta relación. Va a ser un acto procreativo y va a venir un niño. Entonces, el médico se debería centrar en, vale, no os vienen hijos. Bueno, voy a hacer medicina, voy a revisar hasta donde yo sé que todo esté bien. Pero claro, lo que buscamos muchas veces es inmediatez. El próximo mes intentar que venga un hijo. Y ahí es cuando entramos esas dinámicas de error de las técnicas de reproducción, pues que muchas veces no hacen bien ni a la mujer ni a la propia relación.
Claro, es verdad que cuando una pareja desea tener hijos y no llegan, uno se centra mucho en el aspecto, digamos, ginecológico, pero hay otras muchas causas, por lo que estás diciendo, Venancio, que pueden causar infertilidad. En tu caso, en un momento dado, la intolerancia, una intolerancia alimentaria, una enfermedad autoinmune, una alteración hormonal. Claro, es todo eso lo que sí se estudia desde la naprotecnología.
Desde la naprotecnología, que es una metodología, pero también hay buenos endocrinos y buenos urólogos que intentan y van dando estos pasos, ¿eh? No va a ser algo súper exclusivo, pero quizás sí que desde esta visión se ha seguido un paso muy sistemático, porque no se centraba en esa búsqueda inmediata del embarazo, como puede ser una inseminación, una in vitro, sino decir, mira, del embarazo no podemos afirmar nada, pero de las condiciones sí, dadnos tiempo para estudiar.
Bueno, ¿qué porcentaje de éxito tiene, si es que se puede hablar en este caso de porcentajes?
Sí que se puede hablar de porcentajes de éxito, pero claro, habría que llevar el éxito al llegar al diagnóstico. Claro, en ese sentido, lo que sería el aproximamiento de la naprotecnología o de la medicina restaurativa, que es mucho más amplia, ¿no? Hay otros protocolos, no solamente el de naprotecnología, pues tiene una efectividad alta en llegar al diagnóstico. Luego, si queremos medirlo, yo entiendo que la gente busca un número a nivel de embarazo. Países que tienen más tiempo en esto, como Estados Unidos o Irlanda, ¿no? La naprotecnología llega a Europa por Phil Boyle, él es un médico de Irlanda, pues ellos tienen estudios de que pues una pareja en tratamiento unos 24 meses, hay un porcentaje cercano al 47%, creo que es 44,7%, ¿no? No sé si ya lo hayan mejorado al 50%. O sea, es decir, una pareja en estudio, el tiempo necesario, claro, como se diagnostican las causas de la esterilidad o infertilidad y se restauran, pues facilita enormemente, ¿no?, el llegar al embarazo. Bueno, en ese sentido hay casos muy concretos y gente de 42 o de 43 se ha quedado, incluso después de acudir a técnicas de reproducción y se ha quedado, sí, pero sacar un porcentaje de eso, deberíamos tener una población muy extensa, ¿verdad?, para dar ese número, ¿no? Si se busca ese éxito de embarazo, yo lo situaría en esos estudios, insisto, de Irlanda o Estados Unidos, el propio doctor Phil, que es obviamente el fundador, o el doctor Phil Boyle, ¿no? Sí. Que en 24 meses pues puede haber un 44% de probabilidad de embarazo. Pero no me gusta, y yo eso sí que lo busco desde la asociación, que orientemos a la gente de ven aquí porque te vas a quedar embarazada, no. O sea, nosotros buscamos acompañar a ese matrimonio en este proceso de esterilidad e infertilidad para que lo afronten adecuadamente, porque claro, en el camino se pueden encontrar diagnósticos donde la paternidad no va a ser posible.
Ya.
Eso es muy importante.
Pues fíjate, me estás contestando a lo siguiente que te iba a preguntar, que es cuál es la función exactamente de Naprotec, esta asociación sí. que tú has fundado, cuánta gente más o menos ha acudido a vosotros sí. y en qué les habéis ayudado. Bueno, de entrada, ya me dices tú que en el acompañamiento de todo este proceso al sí. que debe someterse la pareja antes de que los médicos lleguen a una conclusión.
Exacto. La asociación nace de una experiencia muy personal de mi mujer Jordina y servidor, también después de otros matrimonios en la misma situación que nos encontramos, que nadie nos acompañaba, que nadie nos daba una respuesta. Lo único que nos ofrecían es técnica de reproducción. O sea, de hecho, mi mujer y yo, después de 4 o 5 años que no venían hijos, pues realizamos inseminaciones homólogas. ¿Por qué? Porque era lo único que te decía todo el mundo. ¿Y después qué tocaba? In vitro, ¿no?
Ya. Yeah.
Claro, nos dimos cuenta de, espera, aquí nadie nos está diciendo un motivo o un porqué. Entonces, la labor de la asociación es eso, es acoger a ¿no? esa situación de esterilidad e infertilidad y acompañarla y hacerle ver de que puede haber un camino médico que va a llegar a diagnósticos. No te promete el embarazo, pero sí que te puede ayudar a mejorar tu salud y muchas veces puede facilitar. Entonces, esto no existía.
Ya. Yeah.
Incluso a nivel mundial, una asociación de este tipo que acoge al matrimonio, lo acompaña, o acoge a la mujer, porque muchas veces nos llegan mujeres con problemas en el ciclo. Y esto es para mí lo más importante, que la mujer cuanto antes no se conforme con dolores, sangrados inusuales, irregularidad, sino que vaya a eso, porque igual tiene un síndrome de ovario poliquístico, una endometriosis, sí. que nadie le está diagnosticando y no le está tratando adecuadamente. Entonces, la asociación ayuda a eso,
muy
a acoger
bien.
A esa persona que viene y acompañarla por el camino médico.
Venancio Carrión, ahí dejamos Naprotec Asociación. Lo buscamos en Google si estamos interesados en este tema y ahí nos encontramos. Venancio, muchísimas gracias.